gone. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile.
Son las 9:04 de la mañana de este día, y el día es el 14 de octubre del año 2020. ¿Quién iba a pensar que alguna vez íbamos a llegar a este día? 14 de octubre del 2020. Cumpleaños un amigo, le mando saludos. Nunca me olvido. ¿Cómo está, doctor? Se escucha ahí su...
Buenos días. Aquí estamos. Con problemas de internet un poco, así que no van a tener el gusto de verme todavía. Así que estoy reiniciando todo el sistema. Que no me acuerdo cómo le pusiste, pero que como somos el sistema B, no está funcionando bien. Pero.
Estamos hablando de la conexión.
Sí, un día al parecer tranquilo, por lo menos. Sí, día sí. Miércoles tranquilo.
Tranquilo, sí. Oye, pero hay hartas cosas que comentar, ¿eh? Yo te
sí, muchas. Voy a hay muchos resultados de banco, además.
El resultado de banco que reportó Wells Fargo, 42 centavos por acción versus 92, estimado. Grandes provisiones por crédito, estoy viendo en Bloomberg. También salió el resultado de 1,66% cayendo la acción de Wells Fargo. También reportó Goldman Sachs. No sé si tú lo tienes en el Primarket ahí, a ver cómo está reaccionando.
Que... Es que es lo que he tratado de ver y no he podido.
O sea, está ya realmente en crisis.
No, una crisis del proveedor de internet, que realmente son para tirarse las mechas de repente.
Ok, yo te ayudo, no te preocupes. Oye, reportó también
Oye, Goldman Sachs parece que reportó impresionante, sí, el doble de lo esperado.
Y Bank of America, por el contrario, está reportó mal, reportó, ese sí lo tengo el dato, revenue tenía yo en la mañana, 20,45 billions en el trimestre versus 20,8 que era el esperado. Y eso no lo tenía muy bien en el pre-market. Como te decía, vamos a ver aquí qué Goldman Sachs qué está pasando.
A mí me gustaría explicarle un poco más a la gente la diferencia entre, ponte tú, un banco de inversión que es Goldman Sachs y un banco de retail más inversión que es Bank of America. Y el banco de inversión, claramente Goldman Sachs, que ahora está teniendo plata gratis, que está tradeando y su mayor revenue viene por el trading. No, Goldman Sachs no presta mucha plata, o sea, no presta, creo.
2,48% arriba. No, la diferencia está básicamente en el fondeo, o sea, en el fondo en banco comercial. Esto ha cambiado mucho desde que se eliminó lo que se llama la ley... se me olvidó, Glass-Steagall.
A mí también.
El acto Glass-Steagall de 1933, que separó la banca comercial de la banca de inversiones. La banca de inversiones no se fondea con depósitos, sino que se fondea de otras maneras. Estaba dedicado originalmente más al M&A, que son negocios de adquisiciones y mergers. Negocios para levantar plata, ese tipo de cosas que se hace con inversionistas. También hacían negocios de desintermediación, o sea, prestar plata, pero con fondos institucionales, digamos. No depósitos bancarios, que son por definición ilíquidos, porque recuerden que cuando usted hace un depósito de 100 pesos en un banco, esos 90 están prestados, y si los van a retirar todos juntos... se produce lo que se llama una corrida bancaria, porque la plata no está la gente que toma un crédito hipotecario, por decir algo.
Lo que está a punto de pasar en Argentina, otra corrida.
No, lo más divertido, que mientras leo esto de Goldman Sachs, Bloomberg dice que el presidente, lo leo, presidente argentino dice que no va a haber devaluación del peso. Extraordinario.
Impresionante. Oye.
Una cosa impresionante, creí que con eso basta para no devaluar. Creo que no sé si recuperaste tu internet para que me eche una mano, pero para ver en cuánto está el dólar blue, creo que 150.
No, 161 está.
161, dólar oficial.
70, creo que es más o menos.
Que
por
es
ahí.
El dólar a que exportan los exportadores, el dólar oficial. Entonces imagínate. Oye, lo que significa ser un exportador en Argentina hoy día, ¿Qué manera de pegarse un balazo en el pie con este tipo de medidas?
Finalmente me contestó mi amigo argentino, que yo pensé que ya estaba con coronavirus y medio muerto. Y la verdad que él, que ha sido muy exitoso, pero está la cosa muy fregada ya, está muy, muy complicado. Está muy complicado el vecino. O sea, esas distorsiones, tú sabes, yo creo que se viene una próxima salida en helicóptero, no sé qué van a hacer. Porque ya no tienen plata, no. O sea, la billetera se acabó, se terminó. La distorsión del mercado ya no va a ayudar. O sea, la gente se dedica, como hablábamos,
a puro especular.
A puro especular entre el dólar oficial y el dólar blue. Entonces, ya nadie está muy dedicado a producir. Ni siquiera publican, o sea, y el número de casos de
como 15,
del coronavirus es realmente terrible ya. O sea, y a pesar de que todo lo que se vanaglorió Alberto Fernández de que asumió al tiro la estrategia de la restricción del confinamiento, pero los casos siguen creciendo. Tuvieron que anunciar ahora 3.000 muertos más que no los tenían contabilizados.
Bueno, y es de los países en el mundo que más va a decrecer este año. 11,8% hay una infografía en el Mercurio. Perú 13,9%, Chile 6%, Venezuela 25%, y ya Venezuela...
Pero Venezuela no tiene contabilidad, ya no tiene contabilidad.
Claro, nada, no se le cree lo que está diciendo.
México
9%. Y a propósito de eso puse la canción, doctor, porque tú me preguntabas por qué esta canción tan rara.
Mala la canción.
Bueno,
pero bueno, más bacán. Estoy tratando de ser más moderno.
Bueno, te voy a explicar, si tiene toda una... Recuerda que las canciones allí no necesariamente son las canciones que te gustan, sino las que tienen sentido.
Sí,
este fue desde el día uno la
idea
ethos de este programa.
Sí.
Bueno, y salieron justamente en esta infografía de hoy día del Mercurio, que son las tasas de crecimiento. China va a ser el único país grande, y no sé si hay muchos países más en el mundo que sí va a crecer del orden de 2% este año. Salió una noticia hoy día que el mercado chino de acciones ya superó los 10 trillones de dólares. Recordemos que ahí hay dos compañías gigantes, una de ellas es Alibaba y otra es Tencent.
Sí.
Que Alibaba está por los 800.000 millones de dólares, viene, lo hemos comentado casi todos los días, viene el IPO de Ant Financial, que es parte de Alibaba, 33%. Tencent es la dueña de WeChat y otros activos de juego y de aplicaciones. Y China ya está en los 10 trillones de dólares. Y te voy a contar algo impresionante de China, hablando de discursos políticos. Y después podemos ir a un problema de los que te gustan a ti en China, que está desarrollándose y que puede tener algún nivel de impacto, ¿eh? Pero está bien entretenida por lo menos la historia.
¿Cuál?
Primero te voy a leer lo que dijo Xi Jinping ayer. Y es increíble que un líder de la nación comunista, entre comillas, más grande de la historia del mundo y del mundo actual, diga una cosa como esta, porque parece impensado. Y compáralo con los discursos que tenemos acá de gente de centro izquierda. ¿Qué es lo que dice Xi Jinping? Además, la nación más exitosa de la Tierra. Destacó Xi Jinping ayer en un discurso que se celebrará los 40 años de una región así como de autónoma o tipo zona franca de Shenzhen, dijo: es importantísimo defender los legítimos intereses, derechos de propiedad y derechos de propiedad intelectual. Todo esto motivará a los emprendedores a iniciar y desarrollar sus negocios. Esas son las prioridades de Xi Jinping hoy día en China, discurso de anoche.
A propósito del fin de, o sea, de esta semana que tuvieron
en el fondo está seteando las prioridades y cuáles son las políticas, y la política de China es el emprendimiento, el empresariado y la libre iniciativa pública, defender la propiedad privada, como en ningún país del mundo hoy día. Bueno, la canción es porque si tú agarras los top 50, pones una lista China top 50, esta canción está ahí metida. Habían como 30 canciones en chino que no consideré.
Yo te pregunto una cosa a ti, que tú tenés bastante afinidad con la cultura asiática. No sé qué es lo otro que iba a decir, pero nosotros conocimos el Gangnam Style de los coreanos, que los coreanos hablan coreano, o sea, hablan otro idioma. Y tú, un artista a nivel mundial, a uno le podrá gustar o no, pero era artista y tuvo un éxito increíble, pero no conocemos a ningún artista chino. Nunca hemos conocido a un artista chino.
Conocí Shanghai.
Ya.
Y escribí una columna, tú sabes que yo tenía que de repente inspirarme a buscar temas, pues. Entonces llegué a Shanghai, me paré en el río y miré las torres. Y en la columna le puse: China ya ganó. Sin ninguna duda, China va a ser el número uno del mundo. No es probablemente el número uno del mundo. Piensa que Estados Unidos está sacando 6 puntos de crecimiento este año.
No, si yo tengo una planilla que la hice.
La economía china debe ser 13 trillion, 14 trillion, y la de Estados Unidos debe ser 22. O sea, ya lo tiene pillado. Ajusta eso por PPP, que es paridad de poder de compra, y están muertos. Y súmale la escala. Estados Unidos era el único país del mundo, y por eso fue tan exitoso y tan dominante, donde tenías escala y riqueza. 300 millones de personas con un PGE per cápita, no sé cuánto será, 40 mil dólares por cabeza. China tiene 1.200, 1.300 millones de personas. Y tiene hoy día...
1.400 millones.
O sea, es... ¿Cuánto? 5 por... Y tiene escala. Tiene escala, perdón, y tiene ya... Tiene poder de compra. Entonces lo tiene en suelo. Se acabó el siglo americano y viene el siglo chino. Bueno, ¿cuáles son las amenazas que pueden pasar? Esta historia te va a gustar a ti, que te gusta la conspiración y toda la...
Ya, dale.
Evergrande es la mayor inmobiliaria en China.
¿Cómo se llama?
Evergrande. Ya. No sé por qué tiene ese nombre, hay que buscar. Tiene, hace 600.000 casas por año en 229 ciudades. Estas son las escalas chinas, pues.
¿Cuántas casas?
600.000 por año en 229 ciudades. Tiene una cartera de bonos de 120.000 millones de dólares, que la ha multiplicado por... ¿Por cuánto? Es que lo puse mal acá. 56 se ha multiplicado en 10 años la cartera de bonos emitidos de, o la deuda que tiene este gallo. Tiene deudas con 171 bancos chinos. Hay 171 bancos en Chile que tienen deudas con Evergrande. No estamos hablando de, acá en Chile, ¿cuántos bancos hay?
Acá en Chile hay, no, bancos importantes y sí.
Hay 121 firmas financieras que tienen negocios con Evergrande. ¿Ok?
Ya.
Bueno, y hace unos pocos días atrás salió una carta anónima firmada por el doctor Anonymous diciendo que Evergrande está en serios problemas.
¿Sí?
Y eso se correlacionó con ofertas de 30% de descuento en varios proyectos, así como que estuvieran vendiendo chalecos, y eran descuentos de verdad. Y ayer trataron de hacer una... parece que iban a hacer una emisión, hicieron una emisión de acciones nuevas, de las cuales se suscribió la mitad, querían levantar un billón, y se levantaron 555 millones, y la acción cayó 17% ayer. Entonces la pregunta es si Evergrande, si tiene problema o se lo lleva el señor, si es, tiene efecto sistémico. La carta anónima decía que sí. Así que hay un tema para mirar, a ti que te gusta, diciendo el colapso.
Yo creo que China, mira, me he logrado convencer un poco, digamos, de que China tiene un sistema tan bien centralizado, tan que domina la pelota de una manera impresionante, que es capaz de meter la mugre bajo la alfombra y puede mejorar todo lo que quiera el sistema centralizado del poder.
El crecimiento te permite todo eso, doctor.
Llegan y me emiten yuanes y pueden solucionar todo inmediatamente. No va a haber, o sea, yo ya me convencí que no va a haber crisis china. Los chinos ya agarraron un poder impresionante y si quieren, si se debilitan un poco, el yuan va a llegar a 8, a 9, pero ya están a una escala que no...
No, sí, todo puede caer, pues. Pero el tema es que en la medida que te mantengas avanzando, si es el problema que ha tenido Chile, si no hay otro acá. El problema es que se acabó el crecimiento per cápita. Si en 2013 estaban viajando todos, uno se tomaba un avión a Antofagasta y iba lleno de gente.
Oye, acuérdate la época de los mineros con las 4x4 y
los sueldos subían y todo el mundo estaba...
No, y la cirugía estética de la señora, los mineros.
Exactamente, entonces después dicen, no, quiere, o sea, aquí, y empiezan a sacar unas teorías. Compadre, se acabó, bueno, la subida de sueldo.
Estábamos beneficiados por un precio que era el cobre, más o menos, no sé, $5, el doble casi del de ahora, entonces...
Así es, bueno, y dólar a la mitad. Vamos a hacer un repaso por los mercados. Hang Seng de Hong Kong, plano, los índices en plano, cayendo levemente en China, la bolsa de Shanghái cayendo 0,6%, Eurostoxx 50 cayendo 0,2%. Los índices en Estados Unidos indican apertura levemente alcista. Ayer salió el Apple nuevo, parece que decepcionó, estaba cayendo.
Mira, yo ayer hablaba con el Niño Maravilla respecto a eso y le decía a Apple, oye, para poner camarita, ¿por qué no ponen un teléfono que de verdad dure la pila? O sea, que dure la pila un día completo.
Claro.
Porque la pila, yo tengo el 10, el X, y se me agota a las 12 y ya está agotada.
Esa misma crítica tuya hizo que te fueras corto en Tesla y ahí están las consecuencias.
Ahí están las consecuencias. No hice nada.
Cobre, 30617, subiendo 0,56%. Yo creo que este es de los mejores precios en varios meses del cobre. Cosa buena para nosotros, el WTI. Que parece que estamos empezando a vivir ya el fin de la era del petróleo, doctor. Se está acabando, poniendo en problema a los países productores. Chile, por otro lado, tiene tremendas oportunidades en producción de cobre, en producción de litio. Chile podría ser, si nos pusiéramos las pilas y tuviéramos proyecto país, Chile podría ser como el Dubái de 30 años más. Si no, si tuviéramos una actitud pro respecto al futuro y mirando hacia adelante y mirando hacia el mundo en vez de esta actitud mirándose el ombligo, retroactiva, quejosa.
Ya, pero no nos amarguemos de nuevo, por favor, hablemos de otra cosa.
Es al revés, te estoy dando una
No, porque es realmente enfermante, o sea, es una cuestión que no resiste análisis en lo que estamos. O sea, toda la mañana viendo yo todos los programas de radio que existen, todo el mundo hablando de la acusación a Mañalich. ¿Qué sacamos haciendo esa cuestión? O sea, atacando
un ex ministro
Mañalich. ¿Qué sacan? O sea, para salir en la prensa, para que los pesquen. ¿Y qué tiene acusar a un ministro que se encargó de un virus que nadie conoce, nadie sabe bien? Entonces,
ahí están los argentinos, pues, para desmentir el éxito de los contertulios. Bueno,
oye,
no me embalamos.
No explicaste bien por qué la canción, ¿eh?
Porque es del top 50 chino. Era de las canciones más conocidas de la lista del top 50 chino.
Eso es lo que bueno, pero ahí puede estar también.
Bueno.
George Michael.
Para la próxima.
Oye, hay tenemos en la página 1, o sea, en la página 3 y 2 y 3 del financiero, hay una cuestión bastante interesante que es cómo se está rearmando el comercio después de toda esta. Entre la crisis, dicen crisis social y la pandemia. Me carga la palabra pandemia, pero bueno, es lo que tenemos. Y hay varios puntos que son los que se. Hay que destacar, o sea, el boom de venta online reveló la deficiencia de los grandes actores, y eso es verdad. Menos apertura de nuevos locales y más tiendas dedicadas para delivery. No ha abierto ningún local en ninguna parte. Proveedores con despacho directo a clientes finales sin intermedio. Precauciones por el virus elevan el pago electrónico.
Ya, todas, pero ¿qué estás diciendo?
No, estoy diciendo que todas las tendencias que han acelerado este estado en que estamos, que es un estado que definitivamente aceleró los fenómenos que veníamos hablando hace rato, todo el fenómeno internet, todo el fenómeno online.
Todo el fenómeno de dark kitchen, todo el fenómeno de dark stores, todo el fenómeno de complicación del retail tradicional. Oye, creo que tenemos a nuestro invitado.
Sí, parece.
Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos de Chile. Christopher, ¿cómo te va? Te escuchamos con un eco.
No, es que yo, es culpa mía. A ver.
¿Aló, Christopher? ¿Ahí?
Ahí.
Ahora no lo escuchamos para nada, ¿no?
¿Ahí?
Ahí sí.
Ahí sí.
Tenemos el teléfono abierto y el.
Ah, perfecto. Ahí se crea el feedback. Sí. Así se llama el efecto, ¿no? Bien, ¿y tú?
Bien,
oye, ¿y qué anda la Bolsa de Productos? ¿Por qué no le explica a la gente qué hace la Bolsa de Productos? Porque la Bolsa de Productos que yo voy a hacer mi pequeña versión y después tú me corriges. Pretendía un poco emular lo que hacía el Chicago Mercantile Exchange, que es al final el mercado donde más se transacciona en el mundo, por lejos, porque están todos los mercados derivados. Originalmente estaban todos los mercados de futuros y opciones sobre commodities, originalmente, después sobre cualquier cosa. Y se dio inicio a esta iniciativa, yo creo que a mediados de los 2000, ¿no? Con esa idea, pero después ha ido mutando a un tema de transacción de facturas, de otros negocios.
Factoring.
Cuéntanos en qué están y en qué está la Bolsa de Productos hoy día.
Sí, efectivamente, como dijiste tú, la Bolsa de Productos nació como Bolsa de Commodities. La traducción de Commodity en Chile en español son productos. Pero al poco andar, nos fuimos un poco saliendo del área del commodity físico, porque la verdad es que es poco profundo en Chile, un mercado relativamente chico. Y fuimos entrando a un mercado más bien financiero, como de hecho es la Bolsa Mercantil de Chicago, que hoy día básicamente transaderivado, tiene una bolsa completamente financiera, que al final todo tiende hacia allá porque hay más estandarización, más facilidad para transar. Y la bolsa ya desde hace unos 10, 12 años básicamente viene transando instrumentos financieros representados en facturas. Y hoy día con el cambio de ley que entró en vigencia hace un par de meses, ahora puede transar cualquier cosa que no sea considerada un valor por la ley de valores. Entonces, ahora estamos viendo contratos mutuos de crédito. Pueden ser incluso commodity, no del sector agrícola, sino commodity en general, del sector minero. La verdad es que se amplía harto el espectro de transacciones. Eso nos ha tenido bien entretenido con nuevos proyectos. Pero siempre con mucha orientación en el mercado de la factura, que tiene harta profundidad todavía por desarrollar, tanto a nivel local como extranjero.
Ajá. Oye, y hablando de la otra parte, no de la factura, porque la factura es un negocio que hay más actores, pero en la parte del que mencionaste recién, como que se echa de menos. Yo no sé si el mercado no da como para eso, pero básicamente el rol de la bolsa, según lo entiendo yo acá, es básicamente estandarizar los paquetes, estandarizar los emisores, hacer un cierto due diligence sobre la gente que está emitiendo estos contratos, de manera que cuando yo compre no tenga que ir a investigar cada uno de esos paquetes, sino que digo, yo estoy comprando, no sé, pues cobre, se entrega en tal fecha, con tales características, este es el precio. No tengo que hacer due diligence porque la bolsa me entrega esa información. ¿En qué está ese tema?
Sí, básicamente, efectivamente, tú muy bien lo dijiste, la bolsa tiene un rol súper importante, no solo formar precios, sino también estandarizar el producto, para que justamente la formación de precios sea eficiente, ¿cierto? Para saber que lo que estoy comprando es exactamente lo que me están mostrando en la pantalla, porque si esto fuera una negociación particular entre cuatro paredes, claro, y me muera un mes en negociarlo, claramente no sería estandarizado.
Eso voy a la feria, ¿ah?
Claro, exacto. Y la idea es que tú pinches en la pantalla y compres y sepas que lo que acabas de comprar es lo que conoces, ¿eh? Y por tanto le pusiste el precio correcto. Eso no solo aplica para el producto físico, sino también para la factura. Ajá. De hecho, la factura tuvimos que crear un registro pagadores, donde están los pagadores, por ejemplo, que tienen información pública, los que transan bonos, acciones, aquellas entidades que son filiales de extranjeras que también tienen estados financieros públicos. De esa forma se va estandarizando. También tenemos sociedades independientes que hacen vectores de precios, van calculando el precio futuro de la factura en función de su recorrido en tasa y plazo. Hay todo un desarrollo súper importante en este mercado de forma tal de estandarizarlo, como tú muy bien lo dijiste. Y ahí mismo lo que hemos estado tratando de hacer también en los mutuos hipotecarios endosables, en crédito automotriz, es también lograr empaquetar ese tipo de crédito y estandarizarlo bajo una base común de custodia, de almacenamiento y de riesgo operacional común. Es decir, por todos conocidos, ¿qué es lo que estamos comprando? Y ahí hay todo un desafío operacional para poder, por ejemplo, en un mutuo hipotecario endosable, decir cuál es el bien que está bajo garantía, si es con subsidio o sin subsidio, por ejemplo, si es un mutuo hipotecario que tiene lo que se conoce una deuda a garantía de tal nivel. Es decir, hay todo un desarrollo bien importante para entregar los parámetros básicos de un activo y poder ponerle un precio de forma eficiente. En la factura más simple, nos estamos metiendo ahora en el mundo de estos mutuos hipotecarios endosables, crédito automotriz y otro tipo de mutuo, donde claro, como tú bien lo dijiste, la estandarización es la clave para poder lograr profundidad.
Oye, Christopher, tú que estás ahí donde las papas queman, definitivamente, o sea, lo que pase en la bolsa de productos, lo que pase con la facturación, lo que pase con los pagos, es una cuestión que ustedes la tienen ahí en el dedillo. Y cuéntanos un poco cuál es la realidad que estamos viviendo ahora respecto a la normalidad anterior.
Sí, y mira, no, en el caso de la factura, Cristian, bueno, buena pregunta, no hemos visto demasiadas moras, ¿eh? Es decir, en general hemos visto que los plazos pagos se mantienen relativamente estables, cerca de los 60 días. Tenemos una ley, bueno, es la ley vigente para pagar a 30 días, pero la verdad en la práctica está más pegado o anclado a los 60, ¿eh? Hace rato. Y la mora se mantenió bastante normal, ¿eh? No hubo un minuto más complicado que fue abril, mayo, pero según lo que nos comentan los factoring, que son las compañías que están en el terreno, en la trinchera, digamos, nos dicen que la mora está bastante estable. Lo que sí hemos visto mucho, y usted también lo ha visto en la prensa, pero nosotros lo hemos visto en el día a día, son muchas compañías que entran en, algunas más pequeñas, digamos, el sector construcción, que entran en insolvencia, ¿cierto? Que presentan planes de reorganización. Eso se ha notado obviamente más en el día a día, ¿no? Pero eso también se puede ver a nivel público. Pero a nivel de la factura, la verdad que ha resultado ser un instrumento bien noble. En general se paga bien en la fecha, la mora bajo control. Instrumentos más sofisticados, más de largo plazo, probablemente tengan hoy día un poco más de riesgo, pero la factura tiene una gran cualidad, entre comillas, que desde el punto de vista financiero uno quisiera que fuera más largo, pero desde el punto de vista práctico, cuando hay incertidumbre, es mejor que sea de corto plazo. Las facturas hoy día están de transacción bursátil, están en torno a los 30 días, 40 días.
Ya, entonces de lo que emiten se está pagando en general, sí. Pero mi pregunta dirigía al volumen también, o sea, ¿qué volumen? Ponte tú, no sé, yo me imagino el Parque Arauco estuvo cerrado 6 meses, sí. y no sé, Van Dyne le vendía camisas a Falabella y Van Dyne cerró las puertas, o sea, y se fue, y hay varios, yo hablando con la gente, hay mucha gente, digamos, que ha bajado mucho el volumen. Entonces quiero que me conté un poco cómo está el volumen de ustedes respecto a los tiempos de normalidad.
Por lo menos hay un par de cifras que son coincidentes con la industria del factoring y la nuestra, que está en torno al 30% menos de volumen de factura. Y eso es duro, es fuerte, porque y eso no solo nos afecta a nosotros, lo ha afectado, como te digo, a la industria del factoring, que también tiene su estadística, y el pic más alto se llegó tipo julio-agosto. Bueno. Pero lo interesante es que hemos visto una pequeña recuperación a partir de agosto, tanto en las plataformas over-the-counter, no reguladas, como en bolsa, también en los comentarios en el de factoring están empezando a ver los famosos brotes verdes. Algo de facturación está empezando a aumentar respecto a la base. No hemos llegado a pre-COVID, digamos, no hemos llegado a nivel de febrero.
No, pero ustedes ven una recuperación.
Y eso tiene que ver, puede tener que ver también con los créditos COVID, ¿no? O sea, en el fondo tuviste menos facturas porque estás financiado por otro lado.
Esa tesis anda dando vuelta y yo creo que si me dijeras tres más te diría todo lo anterior, es decir, es bien difícil determinar cuál es, ¿eh? Okay. Porque, pero yo creo que hay algo de eso, como hay un exceso de liquidez, entonces las empresas no necesitan facturar y no necesitan descontar, claro. Pero por otro lado yo creo que definitivamente hay sectores que no facturaron, la construcción, hotelería, turismo, definitivamente no hay factura, es decir, claro. y eso yo creo que se siente en el mercado, ¿eh? Ahora, lo interesantísimo, claro. Ahora ahí, perdona Gonzalo, sí. Un poco enlazando con eso, y lo que comentaba Cristian, es que justamente para poder entregar a los inversionistas una oferta interesante, es que incluso ahora expandimos una operación internacional. Hicimos la primera operación con Perú. Hicimos lo que se conoce como un cross-border, es decir, una operación transfronteriza, porque la bolsa armó una operación en Perú para efectos de hacer custodia y transacción de facturas. Y de hecho se realizó la semana pasada entre un actor importante local que se llama Nuevo Capital y Sartor, que es una administradora de fondo local, la emisión, la compra de facturas en Perú, custodiada en Perú, pero pagada por fondos chilenos. Entonces, mira lo interesante eso, porque si a nivel local tenemos exceso de liquidez, como es el caso, tenemos pocas facturas, el hecho de hacer una diversificación no solo por pagador, sino también una diversificación regional, lo veo bien interesante, porque en algún minuto puede ser que tengas una recuperación de facturas en Perú más rápido que en Chile, pero te falta liquidez en Perú y la tienes en Chile. Entonces, esto permite hacer operaciones transfronterizas que son bien interesantes. Además, las tasas en Perú son más altas que en Chile.
Eso te iba a preguntar, ¿qué ventaja tiene para un inversionista tomar una factura peruana versus chilena en términos de tasas?
Claro, fíjate que hoy día las tasas de transacción de factura en bolsa, que son parecidas a la factoring que hacen los bancos, están en torno al 0,3, 0,4. En Perú las tasas de descuento deben darse acá al 0,7, 0,8. Entonces, obviamente hay un spread que es el doble de lo que podría conseguir un inversionista en facturas en Chile para buen riesgo, digamos. Y todo esto amparado bajo el sistema de custodia peruano que se llama Cavalli, que es equivalente al DCB de aquí, ¿cierto? Que permite tener el mérito ejecutivo de la factura y una alta transabilidad. Entonces, creo que es una operación súper interesante porque entonces ahora inversionistas tanto peruanos como chilenos pueden entonces tomar posición no solo en facturas chilenas, sino peruanas. Y la idea es luego expandirse a otros países.
Oye, última pregunta para entender cuáles son los riesgos también, porque el hecho que esas facturas estén en la bolsa de productos no significa que están garantizadas, ¿no es cierto?
Sanforizadas,
sí, porque ha habido problemas. Yo te recuerdo un par de casos. Nunca conviene recordar los nombres porque son medio ingratos, pero ha habido casos de gente que no ha podido pagar. ¿Y cuáles son cuáles son las garantías que dan ustedes y cuáles son los riesgos de invertir en la bolsa?
Buena pregunta, Gonzalo, siempre es importante aclararlo. Una factura, si el pagador entró en default, no hay nada que no lo cubra, porque eso es una insolvencia, ¿ya? Pero sí, la bolsa de productos tiene garantías legales especiales, porque la factura, a diferencia de un valor, nace de una operación comercial. Es decir, un señor le vendió tomates a un supermercado y si el supermercado dice, ¿sabe que me llegaron podridos los tomates? Entonces no lo voy a pagar. Bueno, ese tipo de protecciones legales las tiene la bolsa de productos. Hay un par de artículos de la ley que dice que se le hacen inoponibles a los compradores los problemas comerciales en el origen de la factura. Y eso solo las tienen las bolsas de productos. Y eso es bien importante para los inversionistas, sobre todo los institucionales, ahora que estamos incluso trabajando con las superdetenciones para que los fondos de pensiones puedan comprar. Porque de esa manera que ha aislado el problema original comercial con la transacción netamente financiera. Fija, y eso está efectivamente en las facturas en bolsa.
Okay.
Oye, Christopher, y en términos de la temperatura que están tomando ahí con lo que están haciendo en Perú, ¿hay también un aperitivo brotes verdes de recuperación o no?
Sí, de hecho en Perú, a diferencia en Chile, en Perú ya se recuperó el nivel de volumen pre-COVID. Es decir, el nivel de por número de facturas y monto negociado en Cavali, que es el registro de transferencia, ya se llegó a marzo. De este año.
Okay.
Entonces Perú tuvo un close down muy fuerte, es decir, una cuarentena absoluta.
Bueno, se cayó 40% el producto, no me acuerdo cuándo, pero era 40%, o sea,
exacto.
Fue una cuestión terrible.
Fue un cierre brutal, pero rápidamente abrieron y rápidamente se expandió. Eso en términos sanitarios tendría otro problema, pero en términos financieros al menos la recuperación fue muy rápida, entonces ya estamos en Perú a nivel de pre-COVID.
Okay, buenísimo, Christopher Bosler, entonces felicitaciones por lo de Perú, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Aumente ese
gracias a usted por el
no, muy bien.
Gerente general de la Bolsa de Productos. Doctor.
Ay, Perú.
Doctor, Perú. 14% abajo en producto, así que no suspiré tanto.
Uf. ¿Ah? No, es que olvídate la cantidad de economía informal que hay en Perú. Es una cuestión de no creer versus la chilena. Entonces, el producto peruano es muy distinto a lo que realmente pasa. O sea,
anda a la calle Puente y ya te va a recordar mucho
cosas que de Lima. El 40% de caída debe ser mentiroso, porque 40% de caída es la cuestión oficial. Pero en Perú escurren la agua y escurren por otro lado y la gente se va al informal. Y hay mucho mercado informal en Perú. Y ha sido así toda la vida.
Así es.
Entonces los números que muestra Perú muchas veces son... No es que no... o sea, Chile es formal, por ejemplo. Chile en su gran mayoría es formal. Es un estado, un país formal. Perú es informal.
Así es. Oye, lo que es formal y extraordinariamente bueno, y lo ha visto el señor director, que no sé cuál es el...
¿Sabes que mandó a los carabineros a quitarle el auto?
Sí, te escuché. El señor director tiene el 2008, me ha dicho puras maravillas, pero yo quiero que corra la cosa. Entonces, preocúpate, doctor, por favor, para poder probarlo.
No, es que no se lo podía quitar.
Entonces, además hay una promoción que se llama 210 Let's Go, Peugeot está de aniversario y para celebrar trae una cuota histórica de 210 por sus 210 años, que efectivamente era 210 años porque partieron haciendo molinos de café antes que existieran los autos.
Sí.
En tu nuevo Peugeot, con las tres primeras cuotas de 29.990 más 33 cuotas según modelo, imperdible. Además, 3 años de mantenciones con impuesto verde totalmente gratis. Toda la información está en peugeot.cl.
Oye, 3 años de mantención
sí,
gratis.
Increíble, está buenísimo.
Oye, y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo.
Siempre. Las tarjetas de crédito BCI te permiten organizar tus gastos de octubre, de 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Muy importante. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, ¿sabes que le estoy tratando de plantear a Bucati una, ¿cómo se llama? Una esencia que decís que ya, si no eres muy beneficiado por la naturaleza en términos de presencia, qué sé yo, pero te subió una moto Bucati, es otra cosa. O sea, si querís conquistar a alguien, si querís salir, si querís lucirte un poco, una moto Bucati que ha sido elegida la mejor moto, la moto más bonita del mundo. Además, ahora uno puede llegar y llevarse la moto y pagar desde enero del 2021.
¿Y no te han prestado una moto, doctor?
En Avenida Las Condes, 11412. La tengo que ir a buscar.
Tú quieres un ícono del motociclismo internacional. Oye, PwC te pueden ayudar con tu empresa en distintos aspectos. Porque está la parte de auditoría, siempre hay que estarla haciendo, ¿no es cierto?, a los estados financieros. Pero por otro lado está la práctica de consultoría de management, digamos, como lo que hacen las típicas compañías de management, pero con otras características de globalidad y un know-how propio de Price. Y por otro lado, la práctica legal y tributaria, que es tan importante. Entonces, conversa con nuestro amigo de Price, los conocemos bien, y le damos fe de su profesionalismo y sobre todo su... ¿Sabes lo que me gustó de Price? Como su pasión.
No, y son todos simpáticos, además.
Sí, su pasión por
hacer las cosas. Uno creyendo que de repente, viendo la formalidad que tiene Price Waterhouse Cooper y todo eso, pero después cuando uno conversa con la gente, son todos simpáticos. Sí, y esa cuestión vale trabajar en un ambiente más agradable. Oye, Mercado G también, MetaTrader 5. Uno puede tradear el dólar peso, las acciones, corto, largo, lo que quiera, en Mercado G, que tiene la plataforma MetaTrader 5, que funciona en iPhone, que funciona en el computador, que funciona en el iPad, funciona en todos lados, y uno cuando quiera puede invertir o desinvertir en todos los instrumentos financieros a nivel mundial.
Y aproveche todas estas papas de las IPOs que se vienen, viene Airbnb.
Exacto. Sí,
¿Viste pelotón como le veía seco, no?
No, increíble, ¿no? Si le pegaste ya Zoom.
Zoom, le pegué más. Zoom está subiendo, subió 5,54% ayer.
¿Y Zoom está en Mercado G, no?
Sí, po.
Sí, po.
Sí, po. Yo hice con Mercado G, hice Zoom y lo compré a $114.
¿Y a cuánto está ahora?
518.79.
No. Sí. Qué rabia.
Pero obvio que las vendí a 150 una vez.
Qué rabia,
man. No dura. Pero que lo que pasa es que Damodaran dijo... si recuerdas, que las dos empresas que están destinadas a formar ecosistema en el futuro y que tienen la posibilidad de hacerlo si lo logran administrar bien, es Zoom y Pelotón, que van a formar ecosistemas de gente que funcionan a través de ellos.
Mira, Pelotón no lo he usado nunca. Yo Zoom...
No, si Pelotón, Pelotón tendría que suscribirte a hacer gimnasia o comprarte una bicicleta, que son caras. El problema que tiene Pelotón...
¿Y las venden acá? ¿Tiene representantes en Chile?
No, están colapsados. Es justamente su problema, que el cuello botella es como un poco Tesla, de que no pueden vender todo lo que les gustaría vender, porque no les da. Pero yo creo que la gente para los gimnasios no va a volver como era antes la cosa.
O sea, uno puede comprar Pelotón en Mercado G, sí, ahora.
Hoy día.
Se transa en el Nasdaq, quizás.
Se transa en el Nasdaq, no, y quiero decir, se transa en el Nasdaq, tiene una capitalización bursátil que es, no sé, 30 mil millones de dólares. Eso no,
lo encuentro un poco exagerado, pero bueno.
No sé cuántas veces Falabella, entre paréntesis, está haciendo un aumento de capital. A mí me gustaría entender un poco eso, 23 mil millones de pesos. Oye, ¿y qué nos falta?
Almagro,
a propósito de buenos negocios. Cuéntalo tú.
No, es que es muy bueno el negocio. O sea, si uno ve el apalancamiento de comprar un departamento con las facilidades que te dan, con pagar el pie en cuotas con la tarjeta de crédito y otro sistema para financiarse. Y además, si es que perdís tu flujo, si perdís tu pega, te devuelven lo que invertiste sin preguntarte mucho ni nada. Es un negocio redondo. O sea, es totalmente... Y sobre todo la calidad de los departamentos del Magro. O sea, para vivir o para invertir.
Así es. Oye, ¿nos queda algo? Porque tenemos
Vamos, está ahí en pantalla.
Hablando logística.
Sí, con una corbata rosada muy...
Muy elegante.
Estoy viendo acá. Muy elegante.
Una elegancia impresionante.
O no, una elegancia impresionante.
Se parece a un amigo nuestro, de hecho, a Verdomo.
No, a punto com. No.
Un amigo muy simpático. Sí. Oye, estamos aquí con, que seguro es muy simpático también, Juan Manuel Rojas, CEO de Latam Sparks Logistics, una red que presta servicios de logística. Cuéntanos exactamente qué están, qué hacen.
Veo que se vistió especialmente para la ocasión, ¿o no?
No creo. No. O sea, tiene una reunión en el banco en la tarde, doctor.
Está muy elegante,
Tiene una reunión en la tarde. Buenos días, Gonzalo y Cian, gusto saludarlo. No, yo soy un fanático de la corbata, me molesta siempre, pero me encanta a mí, soy como el del viejo estilo.
Corbata Brooks Brothers.
y siempre he estado, desde mi primer trabajo me he vestido corbata, ¿eh? Y como que nunca me la saqué más. Yo trabajé en CMPC, mi primera pega, nada que ver con lo que estábamos hablando, pero CMPC era muy formal en esa época. Y como que me quedó el ADN de la corbata y el terno, y después ya ahora soy
tiene buen gusto.
Y no me la saqué más, y es de pura voluntad, ¿no?
Tiene buen gusto. Tú sabes que con el doctor trabajamos en Copec y después salimos de la oficina y el doctor se fue a comprar corbata, yo me fui a comprar un helado, y llegó el doctor con sus corbatas y le dije, vamos de vuelta a la tienda al tiro, porque esto es grave.
No, lo que pasó es que...
Tuve que cambiar las tres corbatas que se había comprado.
No, en la mañana se volvió, nos acostamos tarde y se volvió a ponerme la corbata y me fui a comprar una, y después me compré una corbata.
Cuando llegó a la oficina le hicimos bullying.
Y era la misma corbata que tenía el portero.
No.
Fue muy divertido.
Oye, ¿cómo te va? Cuéntanos qué hacen ustedes para introducir a la gente al tema.
Sí, bueno, gracias por la invitación. Nosotros somos una empresa logística. Prestamos servicios de transporte de carga internacional, aéreo, marítimo, de básicamente cualquier parte del mundo. Y nos dedicamos además a muchos servicios de valor agregado relacionados con justamente la logística, que van más allá en términos de visibilidad, de control de producción, de visibilidad a nivel de ítem, muy enfocado harto en el retail, tenemos una presencia bien fuerte en el retail en Chile, pero también en otras industrias, o sea, tenemos clientes de carteras bastante diversas, farma, construcción, repuesto.
¿Ustedes son la última milla? ¿Son la última milla,
no, Juan Manuel? Mucho antes. Nosotros empezamos a tomar responsabilidad del transporte cuando al cliente le entrega la mercadería en cualquier parte del mundo. O sea, si alguien quiere traer, no sé, vasos desde China, lo que hacemos nosotros es contactar al proveedor allá que le vendió al cliente en Chile, al importador, y hacer toda la logística desde que la mercadería está lista para ser transportada hasta que llega a Chile. Nosotros hacemos también el transporte terrestre desde el puerto hasta las bodegas del cliente, y después viene lo que decís tú, Cristian, que es la última milla. Ahí todavía no nos hemos metido. Llegamos hasta el centro de distribución, y ahí el cliente hace todos sus procesos de un poco de almacenaje, y ahí empieza con la venta esta de la última milla o el despacho a tienda.
Okay. Perfecto. Oye, y ahora, ¿cómo le ha ido con... ¿Se ha visto beneficiado el negocio con esta crisis que tenemos o se ha visto reducido el volumen?
Fue un abril muy duro. A nosotros nos bajó el volumen, diría yo, que como un 40%. Imagínate, tenemos una cartera retail muy grande, entonces las tiendas cerradas, los malls cerrados, no tenían cómo vender, pararon las importaciones dramáticamente. Y ahora despegó, pero así de una manera drástica, agosto, septiembre y ahora octubre. Las tarifas se fueron al cielo. Este es un mercado súper particular en que la tarifa del transporte marítimo se puede mover en niveles que uno ni se imagina. O sea, imagínate que en agosto terminamos con una tarifa de, no sé, $1,500 un contenedor desde Shanghái hasta Valparaíso, y hoy día estamos en 4,000. Entonces, y llegó a estar en 5,000 hace un par de semanas.
Eso cobraría mucho con el precio del petróleo, ¿no?
No, hoy día, o sea, sí, no, porque hoy día lo que pasa es que las navieras...
¿Qué demanda?
Sí, están muy ahí, y además que reestructuraron los servicios cuando vieron todo esto del COVID, pusieron naves más chicas. Entonces ponen naves más chicas, dijeron no hay mucha demanda. Claro, en abril, mayo, junio no pasó nada. El 10% reactivó harto, te diría yo, la venta. Algunos clientes quisieron apostar todo también a Navidad, entonces dijeron si no importo ahora, en septiembre, octubre ya la carga no llega para Navidad. Y eso hizo despegar fuerte con esta restricción de espacio que habían generado las navieras poniendo naves más chicas, que la verdad que fue un 40% menos de la oferta de espacio del año pasado. Entonces estamos pensando que es muchísimo. Y eso hizo reventar un poco la demanda y los precios se van a ir al cielo, a pesar con un petróleo que estaba bajando, que teníamos el petróleo estos últimos meses que no, la verdad que no le influía negativamente, sino que positivamente, porque a la tarifa le pegaba a la baja más que al alza. Pero con esta brutal demanda que se desencadenó en dos meses, las tarifas se fueron al cielo, los espacios súper restringidos, y estamos viendo...
¿Y en qué productos principalmente, perdona Juan Manuel, en qué productos principalmente se ha expandido la demanda, explotó la demanda? Porque la gente dice, por ejemplo, que la gente fue a comprar televisores, o sea, televisores, computadores, principalmente, o sea, cosas... bueno, esa categoría, pero... Y la ropa, la gente como que la ropa está comprando menos también. Entonces, cuéntanos un poco cómo son las categorías que están viendo ahí en Sparks Logistics, que están creciendo o decreciendo. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
Nosotros, nuestros clientes, vimos que el área de construcción sigue sumamente golpeada. Esos clientes, todos los que sean materiales de construcción, piso, cerámico, y también algunos derivados por ahí, como repuestos de autos, también tenía ahí neumáticos, todo eso sigue muy, muy contraído. Ellos están, la verdad, que bastante parados. Lo que se reactivó, tú, como dices tú, fue tecnología, mucho. O sea, la importación de televisores estos últimos meses ha sido muy alta. Producto, como decís tú, el 10%, la verdad que se llevó gran parte del stock que
se llevó las teles.
Y, claro. Se llevó las teles que habían, exactamente. Y también de ropa, el retail, te diría yo, que en juguetería levantó mucho. Y también apostando un poco a qué es lo que va a pasar con Navidad. Como que yo siento un poco que los clientes dijeron, oye, si no ponemos las fichas en Navidad, como que va a ser difícil que recuperemos el año. Entonces, como vieron esto, que las cuarentenas empezaron a abrir, los malls se abrieron un poco más, dijeron ya, apostemos, y eso es lo que ha sido fuerte de importación estos meses. Principalmente retail y yo creo que tecnología. Y como decís tú, lo de los computadores. O sea, lo de los computadores fue una brutalidad en marzo, abril. Los notebooks, que las empresas no están preparadas para el teletrabajo, salieron a comprar computadores como locos, y hubo una escasez de notebook, pero bastante grande.
Buenísimo, Juan Manuel. Entonces hay recuperación en los inventarios, en el fondo. Eso es siempre una buena noticia, porque quiere decir que por lo menos no va a haber quiebre stock. Ojalá que la demanda esté a la altura.
Eso esperamos, porque la verdad es que ha sido un año bien, bien complicado con esta incertidumbre. Los clientes...
Vamos para el año.
Vamos para el año, y ahora viene el evento, la verdad, que no ayudan mucho tampoco. Entonces, como que la incertidumbre es lo que nos pega aquí a todos en contra, pues, a los inversionistas, a las empresas mismas que quieren ver si toman algunas posiciones más de riesgo o no, cómo apuestan a una demanda mayor. Como que hoy día está toda esa incertidumbre de ver qué hago. Como uno se pone en el lugar de los importadores también. Y nosotros somos una empresa que tenemos el termómetro ahí mismo, porque yo veo que los clientes hoy día nuestros están 30, 40% caídos con respecto al año anterior. A pesar de este incremento que vemos estos últimos dos meses, pero es mucho. Entonces, la verdad es que la incertidumbre yo creo que nos ha jugado bastante en contra, ha sumado eso al efecto COVID, porque no hay cómo sacárselo de encima.
Ok, buenísimo.
Oye, un abrazo, Juan Manuel. Que te siga yendo bien y que sea siempre tan elegante.
No pierdas esa elegancia. Nos gusta vender, tenemos que vestirnos bien. Hay que ser y parecer en esto.
Perfecto.
Así es.
Buenísimo.
Un abrazo.
Ya, Juan Manuel.
Gracias a ustedes.
Nosotros entonces vamos y volvemos para...
Oye, buena esta sección, ¿eh? ¿Cómo la vamos a poner cuando superemos la crisis? Eso es lo que tenemos que pensar después.
Eso es lo que vamos a tener que pensar. Ojalá la superemos alguna vez.
Sí, ojalá la superemos, exactamente.
Ya pues, muchas gracias.
Ya, vamos, volvemos.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca.
En PwC Chile contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
2-1-0. ¡Let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
Ya hemos retornado para hablar con Cristian Araya, para que nos dé un vistazo de lo que está ocurriendo en el mundo y en Chile. ¿Cómo estás?
Señores, ¿cómo están ustedes? Muy buen día.
¿Bien y tú?
Muy buenos
bien.
Días.
Gracias a Dios, todo muy bien. Qué a lo bueno. Menos con salud, que es importante.
Claro.
con salud. El nombre de Sabre es.
Sí, cuéntenos. Pero,
Mira, a ver, tipo de cambio, para partir con tipo de cambio, el 98.20, más o menos. Con muy poca variación, un 0.06% arriba, casi un, y el FTSE o UK un 0.5% abajo. El IPSA abrió con algo de entusiasmo hoy día, un 0.3% arriba, principalmente con compañías más o menos asociadas a sectores un poco más dividendero y algo más defensivo, hasta que por ahí, y con alguna exposición de ingresos fuera de Chile, por ahí con Chitoro, por ahí CNPC. Maciza y ciertamente más dividenderas como Aguas, que si están hoy día con por sobre el 1,5% en la apertura.
Ok. ¿El aumento de capital de Falabella qué se sabe?
A ver, no tengo demasiado detalle ahora a la mano, así que te mentiría si te para decirte algo más, digamos. Pero
bueno, una mala noticia esa.
O sea que dentro
de claramente todo, necesitan efectivo.
No, pero están invirtiendo en un proyecto.
¿En qué proyecto?
De logística, de e-commerce. No es tanta plata tampoco. 23 mil millones de pesos.
Sí, yo diría que no es mucha plata. Yo diría que no es mucha plata y no es. No lo vería como algo tan preocupante. Yo creo que efectivamente quieren básicamente invertir en nuestro proyecto y reforzar todo el tema del e-commerce, que claramente va para allá, o sea, derechamente. Por ahí alguna alianza estratégica que ha ido consolidando probablemente. Él está requiriendo un poquito más de caja y obviamente un aumento de capital me parece que no es tan malo y es saludable para un sector que en general ha estado bastante golpeado.
Ok. Ya pues.
Don Cristian, muchas gracias.
Lo dejamos señores, entonces con
Tocayo. A ver, pon la canción de nuevo.
Oye, favor, te hicieron bullying, doctora. Dicen, varios de los que escribieron al WhatsApp.
A ver, no he visto.
Dicen,
no he visto porque
doctor,
tenía la
cara, a mi hijo le encanta, no cacha nada el doctor. Esta es situación
no,
Tesla.
Sí, no. Reconozco. Pero la encontré más o menos la canción.
Ahí fuera de
fuego, doctor. Esta canción es de Estados Unidos y es número top en China. En el fondo, ¿no?
Sí, está enchutada en, no sé, una lista China Top 50.
¿Y por qué tú la conocías esta canción?
Que vivo.
Por tu
vivo.
Por tu hija.
No sé, se escucha por ahí en todos lados.
Muy
Bueno, un buen mensaje en todo caso.
¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que dice en esencia?
Que hay que ser feliz.
Eso, muy bien, okay, me parece.
Listo, gracias.
Ya, abrazo, chao.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.